Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
A las pinceladas y la audiencia.
Oye, mira, pues otro de los focos polémicos de esta crisis en Ucrania y de su, en fin, impacto nacional son las palabras de Pablo Iglesias, que también Herrera tiene su, en fin, fonoteca de los horrores. Fíjate ahora que se mete en todo, le mete los ojos en los dedos en los ojos a Yolanda Díaz, se mete con Margarita Robles. Bueno, pues fíjate lo que decía él no hace tanto de cuál debería de ser la actitud de los excargos públicos.
Usted ya ha sido presidente, usted lo tiene todo, está forrado de pasta y sin embargo es como la necesidad de salir, de decir, aunque ponga en riesgo a su propio partido, lo de Aznar, de y ahora voy a salir con el rencor para meterme con Rajoy, para no sé qué, es como... como drogadictos de que necesitan, digamos, tener esa presencia pública. Es como
yonkis
no,
del poder.
Yonkis del, o sea, no quiero tener nada que ver con eso, no me gusta.
¿Cómo? ¿Yonkis no de qué?
Para no gustarle.
Yonkis del poder. Bueno, dijo una mejor, ahora que ya no soy político, ya no tengo que mentir.
Sí,
es que además esa es pero es de un desahogo extraordinario.
Es brutal porque está llamando imbéciles a todos sus votantes, ¿no? O sea, está diciendo, os he mentido, os he vendido una trola, me he hecho rico y os lo habéis creído, macho. Es brutal, ¿no? Alguien con ese cinismo y que todavía tenga para mucha gente en España y muchos medios también, ¿eh? Tenga un predicamento este hombre, la verdad que
y luego esa derivada de presumir de haber puesto él a Yolanda Díaz y luego hacer lo imposible por debilitarla también tiene su cosita, ¿verdad?
Bueno, ¿hay algo de la imagen exterior de España?
Sí, es el tema. Lo abriste tú ayer ese melón, Herrera, las claves de por qué España se comporta, cómo se comporta en Ucrania y qué le pasa con Estados Unidos. Ayer por la tarde la Casa Blanca emitió esa nota en la que excluye al presidente del gobierno, en fin, de la reunión telemática con otros líderes europeos y claro, eso ha calado en la audiencia. Vamos a escuchar, si te parece, para empezar, a Pepe desde Extremadura, Pilar de Paterna, a Jesús, otro valenciano, y a Antonio, un madrileño.
Llegado el momento de la verdad, ¿quién va a creer en un gobierno que no es capaz de gobernarse a sí mismo? Esta creo que es la razón principal por la que cada vez estamos más lejos de todo. Sin coherencia, con fisura, con un gobierno dividido, no se puede ir por el mundo, señor Sánchez.
Porque no se fían de él, porque saben lo mentiroso y lo tramposo que es, que como vaya a la reunión se va a chivar enseguida a todos sus amigos comunistas de Centroamérica o de Sudamérica, que diga, madre mía, qué vergüenza.
No me parece justo tampoco que en la reunión esta ni siquiera lo llamen para que figure, porque entonces le da armas a los demás para decir, o sea, para ir a la reunión no somos de la OTAN, pero luego para mandar tropas y para estar ahí en el fregado, sí, eso no es ponerlo fácil tampoco.
Lo que pasa es que Sánchez estaba comunicando, estaba hablando por teléfono para que le hicieran la pedicura, la manicura, le maquillaran, entonces estaba ocupado, insistieron mucho llamándole, pero él está muy ocupado en su imagen, él es tan guapo. Lo que no sé es que como los líderes de la OTAN y demás no nos dicen que nos metamos los buques donde el sol no brilla, porque con un gobierno de comunistas y socialistas radicales no hay quien se fíe.
Bueno, esa parece la clave de todo el asunto, Herrera.
Estamos a dos feos de Biden de que Sánchez se invente una alianza de civilizaciones como la que se inventó de infausto recuerdo Zapatero cuando no le hacían caso
no,
para
no
potenciar
puede.
Su perfil.
Pero no puede, Ana, porque...
Y que a la postre solo sirvió para colocar a su entonces ministro de Asuntos Exteriores con un puestazo en las Naciones Unidas
no,
como
pues
lo
es
tiene
que su
ahora.
Posición, su posición es muy delicada porque va a ser el anfitrión de la cumbre de la OTAN en Madrid el año que viene y presidente de turno de la Unión Europea. Es decir, él no puede inventarse ahora alianzas raras. Otra cosa es que a Iglesias le gustaría, pero es que él ahora mismo tiene que ser el más europeísta y el más OTAN del mundo. Y claro, a medida que intenta serlo, pues todas sus alianzas frankensteinianas se van separando de él. Por eso está en tierra de nadie.
Me refiero,
por eso,
Jorge, es tan complicada. Que tiene que de alguna manera solapar esto con algún tipo con la toma de iniciativa, como la intentó tener la semana pasada. No,
pues
le,
si
salió,
no, pinta nada, si es que
no le salió bien.
De todas formas, medio que seguir los dictados de la OTAN, no solamente porque se haga aquí la conferencia, sino es que en el 2023 es la presidencia española de la Comisión Europea. Es que tiene unas ataduras internacionales que no puede.
En fin, si te parece, ahora volvemos a eso, pero vamos a enfocar el asunto de Ucrania también por otros flancos. Vamos a escuchar, Herrera, si te parece, a Carlos de Salamanca, a Miguel de Mallorca, a Jesús desde Lérida y a Carlos, que es un español que está allí en Ucrania.
Te recuerdo que hay una cláusula en el tratado de la OTAN con España por el cual Marruecos nos puede dar por detrás mirando, por supuesto, a la Meca, y la OTAN no está obligada a mover un solo dedo, ni un solo dedo. La OTAN para España con respecto a Marruecos solo vale si nos invade Canarias o Andalucía.
¿Ustedes se imaginan Estados Unidos con un problema con México y que Rusia decidiese ayudarlos a los mexicanos y desplegase, yo qué sé, la infantería en la frontera con Estados Unidos? ¿Qué pasaría? Sería algo que a los americanos no les sentaría nada bien. Pues yo creo que a los rusos igual, ¿no?
Sobre el tema de Ucrania, cuando uno trata con putines verbeneros como el que tenemos en Rusia, nunca sabe por dónde va a salir, pero creo que es lo suficientemente inteligente como para no enfrentarse a toda la comunidad europea y a Estados Unidos, por lo que me imagino que al final llegará a algún acuerdo en el que él salve el culo.
Que la cosa no es tanto como lo pintan. Aquí la gente está muy, muy habituada al tema este y se lo toman con mucha calma. Yo espero que no pase nada. O sea que realmente me llama la familia de España, me llaman todos preocupados y es que no es tanto como lo pintan.
Esto coincide con lo que te decían ayer ya muchos oyentes desde allí, desde Ucrania, o españoles, o sea, que estaban allí, o que ucranianos que estaban aquí en España, Herrera.
Sí, bueno, esas cosas a veces no se ven hasta que tienes al soldado encima, ¿eh?
Claro.
Ya. De hecho, hay una guerra en Ucrania desde el 2014, que ha muerto 14.000 personas en el Donbass. O sea, hay una guerra. Yo me acuerdo cuando fui a la final de la Champions en Kiev. Estuve con Gistao, estuvimos allí en Kiev paseando por una ciudad plenamente, parecía París, parecía como estar en Lisboa, en Madrid, o sea, una ciudad plenamente occidental, absolutamente moderna, europea, y había una guerra a unos kilómetros allí y nos preguntábamos, ¿dónde está la guerra? Bueno, pues había una guerra, es decir, que muchas veces ahí no te das cuenta, pero de una noche a la mañana aparecen los blindados en la...
Y que la gente se entere de que Putin va a intervenir, es decir, ha movido a 100.000 soldados y ha movilizado todo el nacionalismo ruso. No hacer nada ahora es una muestra de debilidad que internamente no le viene bien, y argumentos para intervenir en el Donbass, en las zonas autónomas que se tienen que respetar según el acuerdo de Minsk de 2015, es que el argumento lo tiene hecho. Intervenir, va a intervenir. Y Biden ya ha dicho que si es una pequeña intervención, pues
no haremos nada, claro. Pues ¿para qué queremos más?
En fin, mira, si te parece, Herrera, aunque la cosa sea muy dramática, vamos a ponerle unas gotas de humor, las gotas de humor que le ponen los oyentes de Herrera en COPE. Verás cómo ven esto del posado de Herrera al... Herrera. Bueno, tú no eres de posados, además. El posado de Sánchez al teléfono el otro día. Son Sanabria, un andaluz en Cataluña, José María, un gaditano con mucho arte, y Juan Bautista, desde Málaga.
¿Con quién estaría hablando el señor Pedro Sánchez por teléfono con esa cara de angustia que tenía? Y serio... Vamos, digo yo. Yo creo que estaba hablando con el piloto del Falcon para que le echara combustible y vamos a tomar café, da igual donde sea, ¿vale? A cualquier parte de España.
Herrera, ¿sabes lo que estaba el Sánchez con el teléfono? Estaba llamando a la Pizza World. Jami Martin.
En realidad no está hablando con nadie de la OTAN. Le está preguntando a la pantalla del ordenador. Espejo, espejo mágico, dime quién es el hombre más hermoso del reino. Y el espejo le contesta, usted, Sanchidad, usted era el más hermoso del reino y de todos los demás, hasta que un tal Carlos Herrera le acaba de superar.
Bueno, Herrera, ya ves, en belleza le ganas a Sánchez.
Más allá de los memes, no olvidemos que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España. Y como tal, yo creo que todos nos deberíamos sentir en parte agraviados por esta decisión del presidente de Estados Unidos de dejar al margen al que es nuestro presidente, nos guste más o nos guste menos, de una reunión tan importante como la que ayer mantuvo con los líderes de la Unión Europea, y España no estaba. Más allá de que el presidente de España no estaba, es que España no estaba.
Bueno, en fin,
España
no sé
es irrelevante, vamos.
No sé si tiene usted tiempo, que creo que sí, para que le hagamos la preguntita, que es también de otro de los asuntos del día y de las últimas horas. Te la hace Belén desde Galicia y otros muchos oyentes. Y dice así: oye, Herrera, ¿qué te parece a ti lo de la infanta Cristina?
Pues un problema particular entre un matrimonio, los problemas de matrimonio, entrar en ellos es absurdo si no formas parte del matrimonio, pero sí que es cierto que esta mujer ha estado al lado de su marido en momentos muy duros, muy duros.
¿Sí?
Esta mujer incluso no quiso romper su matrimonio cuando las tropelías del marido la llevaron a estar en un banquillo y la arrastró a ella a un banquillo, aunque luego resultara inocente. Y ahora ha visto, se ha visto retratada en todos los medios como quizá la última en enterarse de una situación, desde luego, nada aventurosa. Yo creo que, hombre, la intromisión en su intimidad yo nunca la respetaré o nunca la compartiré. Pero, y la falta de piedad, humanidad, sororidad y otros conceptos que se exigen con razón para otros casos de mujeres célebres afectadas por problemas similares, se ha dado falta en este caso.
Yo es que noto incluso cierto regocijo de algunos sectores de que el matrimonio de la infanta y Urdangarín haya acabado así, ¿no? Como que todas las desgracias les son pocas, como que hay gente que incluso dice te lo mereces encima. Y eso es lo que más me preocupa. Yo, sinceramente, no me siento capacitada para juzgar ni qué sabe nadie, ¿no? ¿Qué cantaba Rafael? ¿Qué sabe nadie lo que pasaba en ese matrimonio? Ni si estaba roto desde hace tiempo o no, o si ella ha sido la última en enterarse o no. Es que no lo sabemos. Uh-huh. Lo que sabemos, bueno, sabemos de lo que ha sido la crisis provocada por al final un asunto que quedó en los judiciales, como fue el caso Nos. Y que Urdangarín entró en la cárcel, eso también lo sabemos. Pero lo que pasaba de puertas adentro en ese matrimonio, pues no.
No sé si quiere usted algo más, señor Herrera.
Pues no, yo creo que de momento no.